Hasta Peter Gabriel suena más contento con Big Time luego de la victoria de Chile, Copa Confederaciones, a la final este domingo. Y empezamos otra trayectoria de nervios, claro. Todos están contentos ahora con este triunfo. Y vamos a conversar con Rodolfo Gárate, Fito Gárate, sobre Unfinished Plan, el camino de Alan Johannes, película de la cual te había comentado en el bloque anterior, que llega este jueves a las salas. Lo decía antes, es una de las mejores películas, sea de ficción, sea de documental, creo que es una de las mejores películas de la temporada. Pese a que había ganado el Inédit 2016, digamos, ha sido un camino largo este. Antes de conversar con Fito, lo primero es ubicar al personaje para la gente que no lo conoce. Dijimos, en algún momento hubo bastantes notas de prensa donde contaban las aventuras de Alan Johannes, este sobrino de Peter Rock, el hijo de Danny Chilean, de una vida patiperra que se radica en Estados Unidos y que comienza a formar bandas que son el germen y son parte del ambiente del cual surgen Red Hot Chili Peppers, Soundgarden y un montón de otros grupos. Tiene una banda con Natasha Schneider y Leven, que también fue como una referencia obligada, más que para el público, para los músicos de los 90 y de la década que vino después. De alguna forma era el secreto mejor conocido de la música alternativa gringa y también de los músicos chilenos que triunfaban en el extranjero. Sin embargo, nadie había capturado la historia, excepto estas notas de prensa, hasta que llega esta película. Fito, ¿en qué momento dices, aquí parte este documental y voy a llegar a puerto con esto, por más difícil que parezca? Bienvenido a Zoom Concierto.
Hola Sergio, muchas gracias. Bueno, el Alén vuelve, después de 45 años, a Chile, el año 2010, como telonero de Queen of the Stone Age, a un festival de música que hubo acá en Santiago. Y en ese reencuentro, yo sabía que él estaba y algo había escuchado alguna vez de esta historia, como tú la acabas de describir. Y me parecía interesante desde lo anecdótico. En ese tiempo no se había registrado mucho. Pero en aquella ocasión, a través de un amigo común que tenemos con Alén, que es Jorge Lira, un amigo acá de...
Director de Rock and Pop.
De Rock and Pop. Me enteré de que Alén era hijo de Danny Chilean, que era este ídolo juvenil de los 60 de la nueva ola. Y ahí algo me resonó en el sentido de que aquí hay algo más que lo anecdótico, estrictamente musical.
Hay una historia familiar.
Hay una historia familiar y hay un volver.
Ajá.
Y eso lo hablamos con Jorge ese año 2010, nos quedó dando vuelta. Y surgió la oportunidad de tomar contacto con Alén, porque él venía de nuevo a visitar al año siguiente con Chris Cornell en un show acústico que también dio acá en Santiago. Y ahí, al conversar con Alén, me di cuenta de que esta era una historia más grande, que yo no sabía a dónde iba a llegar. De hecho, yo creo, lo hablaba con Alén, ni él ni yo pudimos prever lo que iba a pasar, cómo iba a avanzar esta historia de un registro de 5 años y después de una producción de un año y medio más o menos de postproducción. Y empezamos a ver que el minuto que entramos era el minuto del reconectarse con un lugar después de una pérdida muy grande, que fue la muerte de Natasha Schneider, la mujer de Alén, su
media, socia creativa musical.
Ellos se definen como que juntos eran más poderosos que por separado. Y después de esa gran pérdida, por eso George Holm lo invita, el líder de Queen of Stone Age, lo invita a Chile para que se reencuentre con un lugar que había perdido y conocer a su padre.
De hecho, lo cuenta en la película, lo inventó con cierta subtexto de por qué lo estoy invitando a tocar a Chile.
Exacto. Y la película empezó a evolucionar y empezó a crecer y cada vez empezó a ser más universal, porque nos empezamos a dar cuenta que la historia de Alén no era una historia que quisiéramos contar sobre el rock necesariamente. Es una historia que tiene que ver con sentimientos muy profundos, que tienen que ver con el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la pareja. Es una gran historia de amor y donde la música tiene una relevancia narrativa. Claro. Y eso es bien importante, porque de hecho anoche fue el avant-premier y con un músico bien importante que estuvo anoche, con Carlos Cabeza, me comentaba esto de que muchas veces se pierde la perspectiva de que para los músicos cantar o hacer música es una forma de expresión, que no muchas veces no es muy literal. Y nosotros en el documental tratamos de un poco entrar a ese mundo de cómo Alén trata a través de la música expresar a lo que él le sucede, esos sentimientos tan profundos que tienen que ver con la pérdida de Natasha, y cómo eso le puede hacer sentido a muchas personas en muchas partes del mundo.
Claro, porque esta película, que tiene una estructura de documental clásico, tres actos y un epílogo, resuelve en la primera parte ya muy bien y sin caer en enciclopedismo ni en sobredosis de datos, todo el aspecto musical de Alain Johannes, y luego se transforma en una película que es sobre la pareja, es sobre el lugar de origen, sobre la búsqueda, y es un contenido y una emoción que es muy llamativo, porque básicamente es una película para todo espectador. Tú no necesitas tener idea quién es este personaje para conmoverte. Supongo que hacia los primeros años ya del trabajo en este proyecto, te diste cuenta que probablemente el guión iba a apuntar hacia esa emoción, digamos.
Exactamente, y tiene que ver con que en la película hubo un trabajo de archivo haciendo esta película muy importante de años, digamos, y hubo un archivo que encontramos de Alain y Natacha del año 94 que me permitió ver eso, que era una película que tocaba temas que iban mucho más allá de la gente que está estrictamente interesada en la música, que si la va a ver, lo va a encontrar, pero una persona que no tiene idea quién es Alain Johannes ni quién es ninguno de estos grupos o estos músicos del rock americano de los últimos 40 años va a enganchar, porque finalmente es una película que te permite hacer resonar algo en tu interior que las personas que la ven me lo describen, que es algo muy 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 poderoso, muy bonito.
Claro, porque como dices tú, Unfinished Plan, estamos hablando con su director Fito Gárate, en el puro cartel dice: con la participación bastante extensa de Josh Homme de Queens of the Stone Age, Chris Cornell de Soundgarden, que después de su muerte, además, el material que tú grabaste, sí, y el contexto de esta película amplifica todo de una manera brutal. Está Jack Irons de Pearl Jam, socio también de Eleven. Está Alex Turner de los Arctic Monkeys. Está todo el resto de Soundgarden también hablando. Sí. Está Peter Rock también, que fue una pérdida también bastante sensible para la familia y también para la música pop chilena, digamos. Tienes un relato con muchas voces muy valiosas en este documental.
Y lo valioso de estas voces, que si bien son muy llamativas, porque a muchos de ellos los conocemos, porque han sido muy influyentes en la música, pero al momento de hablar es la historia de un grupo de amigos.
Sí.
Entonces, esta es una historia de un grupo de músicos, pero podría ser la historia de un grupo de amigos que se juntan a jugar fútbol, o un grupo de amigas que se juntan
a
ver una película, a tomar un café. Entonces, en ese sentido te conecta, y fue algo, una búsqueda bien intencional de que esta película fuera lo más universal, porque me parecía egoísta que solamente fuera musical para los melómanos, digamos. Creo que eso está.
La primera parte se resuelve muy bien,
se
digamos.
Se resuelve muy bien, y es muy necesaria esa primera parte para entender todo lo que viene.
Sí. Entonces, para entender por qué gente como Chris Cornell y Josh Homme se conmueven profundamente cuando recuerdan la vida de este chileno.
Sí, profundamente. Y las características, sin exagerar, místicas que tenía esta pareja.
5:12, estamos en Zoom Concierto hablando con Rodolfo Fito Gárate, director de Unfinished Plan, El Camino de Alain Johannes, película que llega a las salas este jueves. Y vamos a escuchar del disco debut solista de Chris Cornell, el líder de Soundgarden, Can't Change Me, un disco que trabajaron básicamente Chris Cornell con el protagonista de la película y su mujer, con Alain Johannes y Natasha Schneider. De hecho, ellos lo mezclaron, hicieron la ingeniería, son los coproductores, tienen créditos de composición, y hay una imagen muy potente en la película donde aparecen tocando esta canción en Letterman.
Exactamente. Bueno, ese disco se hizo en la casa de Alain y Natasha, que era una casa estudio, digamos, y se encerraron ahí en secreto 7 meses. Entonces la relación que tenía Alain con Cornell y Natasha era algo muy, 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 muy poderoso.
Escuchamos a Chris Cornell en Zoom Concierto y luego continuamos con esta conversación. Can't Change Me.
What it thinks is wrong. What could she want with me?
5:16 en Zoom Concierto en la 88.5. Can't Change Me, Chris Cornell de Euphoria Morning, su disco debut solista, que como dicen los créditos fue producido, arreglado y mezclado por Chris Cornell, Natasha Schneider y Alan Johannes. El músico, el chileno, que es el objeto de este documental Unfinished Plan, El Camino de Alan Johannes, de Rodolfo Gárate, Fito Gárate, su director, que está conversando hoy aquí en el concierto. Se estrena el jueves, o sea, mañana, en Cine Hoyts La Reina. Son funciones limitadas, así es que por favor aseguren ya esos boletos. Y también tiene una función en el Teatro Condel de Valparaíso. Esto es mañana en el Teatro Condel y va a tener un show en vivo de Alan Johannes. Así que también, para los que nos escuchan en la 93.1, aseguren sus tickets. Como lo comentábamos, Johannes es una figura clave en este disco de Chris Cornell. Y murió Chris Cornell y la película se la enviaron en un momento. Nunca vamos a saber si Chris Cornell alcanzó a verla.
Nunca vamos a saber, sí, se la enviamos. Chris Cornell, cuando nosotros estuvimos con él, se mostró alguien que estaba muy feliz de que se hiciera esto.
Del reconocimiento
a Johannes. Reconocimiento. O sea, de una transparencia y de una honestidad muy grande. Él decía que, que Johannes era un personaje, un genio, directamente. Entonces, y una muy buena persona. Y estaba muy feliz. Y fue lo mismo que nos pasó con todos estos músicos. Uh-huh. Y es porque una característica que tiene el niño Johannes es que niega el ego.
Sí. Entonces, y se nota en toda la película.
Al negar el ego te hace una persona que le deja muchas cosas muy valiosas a las demás personas. Y eso se notaba con las personas que hablábamos, especialmente con Chris Cornell.
Y por esas coincidencias místicas, numéricas, la mujer de Johannes, Natasha Schneider, está sepultada ahora a muy pocos metros de donde está Chris Cornell.
Exactamente, a 50 metros entiendo yo que está ahí ellos.
Este documental también está atravesado por la muerte y por el dolor, algo que se nota fundamentalmente en estos discos terapéuticos que hizo Alan Johannes, básicamente para reconstruirse después de tanta devastación en su vida. ¿Cómo es esa faceta del músico y cómo abordarla, digamos, de una forma sensible y de una forma empática en una película?
Mira, al hacer este registro y que Alan sufriera todas estas pérdidas, yo creo que lo primero es plantearse de que, como sea, tú lo vas a hacer desde el respeto. Uh-huh. Y de algo que tenga relevancia. Y la relevancia tenía que ver con que el sentimiento de pérdida es un sentimiento que todos hemos vivido o viviremos, uh-huh, digamos. Y desde esa perspectiva abordamos hacer como estos momentos tan complejos. Y tomando en cuenta que Alan, a través de la música, como te decía hace un rato, logra expresar cosas que las palabras no le ayudan a decir por sí solas. Uh-huh. Y estos discos, el primero se llama Spark, que fue dedicado íntegramente a Natasha. Es un disco de amor, ¿no? O sea, tiene la oportunidad de escucharlo, es un bello disco. Y luego, que tiene que ver con el mundo de su reconexión con Chile, las pérdidas de sus familiares, padre, madre, su segundo disco, que se llama Fragments and Walls, es su segundo disco solista, porque él había participado, uh-huh, en banda, en fin. Y también está esa energía terapéutica de ahí condensar y dejar ahí el mensaje de lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y ahí hay algo que se debate siempre en el arte, que es como la relación del dolor y la creación. Y es algo que siempre va a acompañar a los artistas.
Y Johannes vivió en muchos países, lo cuenta ahí en el documental. Estaba pensando en un día como hoy, por ejemplo, en que Chile se mete a una final de Copa Confederaciones. Probablemente Johannes se debe sentir muy chileno, que es parte de la historia de reconexión de la película. Sentirse como uno más de nosotros pese a toda esta historia de caminante por el mundo. ¿Cómo tú, que lo conoces más, tú crees cómo es esta chilenidad de alguna forma que tiene el personaje?
Mira, la chilenidad es una casualidad de la vida de Johannes, y la película lo que trata de hacer es un poco que uno siempre pertenece a algún lugar o quiere pertenecer a alguna parte. Y él cuenta que cuando la primera vez que vino a Chile, él, uh-huh, se fue a los 2 años, siendo muy pequeño,
y su español de hecho es muy neutro,
es muy neutro, sí, a un poco mexicano, claro, pero sí, muy neutro. Y el hecho de volverlo reconectó. Él se sintió, uh-huh, como que llegó a un lugar, además que es muy patente que uno está con él y la gente, las personas lo quieren.
Sí.
Él proyecta mucha ternura, muchas ganas de estar con él, y como esta persona es tan generosa, también se da las condiciones para que te quieran más, digamos.
Para la selfie, para el abrazo, para abrazarlo.
Pero siempre totalmente dispuesto y a contar su vida y a contar sus historias. Entonces esta reconexión, yo sé que Alan seguro hoy día estuvo viendo el partido, el domingo dice que lo vio, y en fin, y le llama mucha atención todo eso.
Estamos con Fito Gárate conversando de Unfinished Plan, el camino de Alain Johannes. ¿Cómo lo hiciste para tener acceso al material de archivo y las licencias? Que sabemos que en el tema del documental es algo muy complejo, de las canciones, de no solo de los proyectos de Johannes, que están en manos de sellos multinacionales, sino las participaciones de otros artistas de la talla de Soundgarden, de Chris Cornell. ¿Cómo fue ese proceso también?
Fue un proceso largo.
Arduo, supongo.
Arduo.
Costoso.
Costoso y complejo.
Ajá.
Porque lo que me he dado cuenta es que no hay una sola verdad.
Perfecto.
Si bien los sellos y el mundo editorial han tratado como homologar las cosas para poder hacer funcionar esa parte de ese negocio, digamos, y que en la actualidad también ven en las producciones audiovisuales una oportunidad,
claro,
de negocio,
sí, pues.
Ya no se venden discos, entonces, no sé, la publicidad, el cine, es un lugar, un nicho ahí que ellos quieren aprovechar. Ellos quieren homologar, pero hay muchas cosas que van quedando en el tiempo y van desapareciendo, se van confundiendo y entras a un mundo muy árido, donde nos asesoramos con Vicente Saiz, que es nuestro asesor legal, y donde tuvimos que entender muy bien esto. Donde
¿quién era el dueño de qué para poder usarlo?
¿Y de qué parte de?
¿Y cuánto podemos usar?
Lo cual te limita, pero también te hace una exigencia creativa de saber que, bueno, tengo ciertos recursos y con eso tengo que poder contar la historia. Y eso fue complejo. Y levantar recursos para hacer esto también, todo, por eso mismo. Porque
claro, mujer, porque lo financiaste con un fondo del CNTV también. Tiene un sponsor la película.
Sí, el Consejo Nacional de Televisión hasta hace unos años tenía un fondo, una línea de su fondo que era Telefilm, donde se financiaba muchos documentales chilenos con una vocación, digamos, desde a mi entender, un poco más masiva.
Okay.
Y lamentablemente se cerró esa línea, lo cual me parece lamentable. Y con ese fondo, más la ayuda de Corfo, una marca cerveza Escudo, que siempre estaba ligada un poco a la música, y el Banco Estado también, fuimos juntando las piezas. Y muchas, ¿sabes qué? Tal gente lo sponsor, gente que puso el dinero, que creyó en esto, pero este proyecto tiene algo muy bonito, que fue muy colaborativo a nivel global. O sea, participa en Chile gente de Santiago, de Viña, de Concepción. El arte, que es de un artista que se lo recomiendo, que se llama Cartés, es de Concepción. Que había trabajado con Alain. Gente en Estados Unidos, en Europa, en Suiza. La música se hizo en Europa. Un músico que se llama The Oscilloscope, él la hizo. Y mucha gente ayudó, pero con detalles. Un amigo que te buscaba un archivo en un canal. O sea, mucha gente con ganas de ayudar para que se contara esta historia. Y eso fue muy potente y creo que se ve en la película.
¿Y cuál es tu momento favorito de ese archivo al que pudiste acceder? Que lo ves en pantalla, dice... Me encanta tener esto en pantalla, que esto se vea, haber dado con esto y haberlo podido utilizar en la película.
Mira, no quiero adelantar algo, pero creo que quiero que se fijen en unos archivos que se hicieron con teléfonos celulares. Que el fotache, el archivo ahora ha agarrado otras dimensiones.
Los teléfonos son mucho mejores de los que...
Y hay algunas secuencias donde el celular fue, pero...
Clave.
Clave. O sea, si no existe el celular, yo creo que la película no funciona.
Perfecto.
Entonces, y eso, bueno, había un documentalista, Chris Merkel, que decía que uno nunca sabe lo que está grabando.
Entonces, hasta tú, que lo viste en la sala de montaje.
Y exactamente, donde tú lo dispongas en un montaje, puede ser. Entonces, lo que tú estés grabando a tus hijos, a tu mujer, a tus abuelos, con tu teléfono, quizás en algún minuto puede funcionar y transformar en algo que tiene como cierta poética, más allá del registro que yo hice un día, después agarra con el tiempo, agarra mucha más fuerza, digamos.
En Zoom Concierto estamos con Fito Gárate, director de Unfinished Plan, El Camino, de Alain Johannes. Tiene una excelente página, como lo comentaste al paso, unfinishedplan.com, en la misma cuenta en Twitter. Ahí están todos los detalles de estas funciones que comienzan mañana en el Cine Hoyts de La Reina, la función especial en el Teatro Condel de Valparaíso también, que es mañana y donde toca Alain Johannes. Y luego están las salas de Chile Doc, de Arica a Punta Arenas, eso es la próxima semana, sí. 6 de julio.
A partir del 6 de julio, esta película entra dentro del circuito del programa Miradoc. El programa Miradoc se especializa en
documentales.
Hacer distribución de documental chileno, y tiene un documental chileno al mes. Y el documental de julio es Unfinished Plan.
Para que lo aprovechen de norte a sur, y también a través de esta página anuncian que va a estar disponible más adelante en DVD por encargo.
Exacto, DVD, Blu-ray, por encargo más adelante.
¿Material extra? Posiblemente.
Eso es lo que queremos. Y hay unos materiales extra muy sabrosos, muy buenos para fanáticos, digo.
Estupendo. Muchas gracias por venir a Zoom Concierto y felicitaciones por la película nuevamente. Y llamamos a toda la gente para que vaya porque es uno de los mejores estrenos de este 2017. ¿Tú crees que, Johannes, con este reconocimiento, porque hasta ahora ha tocado en el Loreto, Salas Chicas, festivales, en el Teatro IFE esta noche con entradas agotadas, pueda dar el salto quizás 2018 para tocar en un Cariola, en un Caupolicán? ¿Cómo anticipas tú?
Yo creo que sí, y yo creo que una de las cosas lindas que dijo Cornell fue que un mundo que tiene sentido para él es un mundo donde Alain Johan está sobre el escenario.
Sí, un gran momento de la película además.
Entonces, yo creo que, y él lo tiene bien claro, que él quiere estar ahora al frente, cantar, expresar.
Perfecto, muchas gracias Fito por venir al Zoom Concierto. Sergio.